y nos basamos en el Salmo número 1, pero no terminamos el tema, nada más hicimos como quien dice una introducción, pero vamos a agregar algo a lo que ya vimos. Vean otra vez este Salmo tan precioso, el Salmo número 1. Es tan bonito este Salmo que muchos se lo han aprendido de memoria. Oscar, te pido un favor, ¿le das esta a mi esposa? ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a hacer otra oración. Padre, esta es tu palabra, y es preciosa. No podemos tratar con ella, no podemos entenderla, a menos que tú nos ayudes, y te pedimos que lo hagas, que tu poder, que la guía de tu Espíritu Santo sea con nosotros para sacar un beneficio de la exposición de tu palabra. Oh Dios, tú puedes hacer entender a cualquiera. Te pedimos que lo hagas ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Hace como medio año vimos los primeros versículos de este Salmo. Y una de las cosas que vimos, que este bienaventurado que menciona aquí el primer versículo es el cristiano. ¿Quién es el bienaventurado? Es el cristiano. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso, quiere decir feliz. O sea, quiere decir entonces que solamente los cristianos son felices. Solamente ellos pueden ser felices. Al final del Salmo hace un contraste con los malos, ¿sí? En los tres primeros versículos da a entender que los cristianos van a acabar bien. Y en los últimos tres versículos nos da a entender que los malos, o sea, los que no son cristianos, van a acabar mal. Entonces, los únicos que pueden ser felices, los únicos que son bienaventurados ahora, son los cristianos. Ahora, esta es la descripción que Dios hace de los cristianos, ¿sí? Los que no son cristianos, tal vez piensen que los que somos cristianos somos necios, somos fanáticos, somos tontos, somos amargados, etcétera. Pero Dios dice que somos felices. Y en última instancia, eso es lo que nos debe importar, lo que Dios diga de nosotros. Entonces, si Dios nos ve así, como felices, eso es lo más importante. Al final del Salmo, repito, dice que los malos, o sea, los que se alejan de Dios, los que no obedecen a Dios, no pueden ser felices. Van a acabar mal. Entonces, este Salmo nos dice de entrada, como veíamos en esa ocasión, es que la felicidad es posible, la felicidad existe. Eso es lo que busca la mayoría de personas, la felicidad. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que la felicidad no existe. Pero Dios dice que sí existe, que es posible alcanzarla. Veíamos que hay personas que no encuentran la felicidad, ¿saben por qué? Porque la buscan en lugares equivocados, la buscan equivocadamente, y obviamente por eso no pueden ser felices. La felicidad no depende de las circunstancias, es lo que piensan muchas personas. La felicidad no depende del dinero, y esto lo entienden los que tienen mucho dinero. pero no les queda otra más que buscarlo, van en pos de él, porque en el fondo es lo que les satisface, pero es que no conocen la verdadera felicidad. Si la felicidad dependiera del dinero, no existirían millonarios borrachos, ni drogadictos. Los ricos nunca se suicidarían, y sabemos que sí lo hacen a veces. Si la felicidad dependiera del dinero, no habría millonarios borrachos, ni adúlteros. O sea, serían felices con lo que tienen, pero no son felices. La felicidad no depende del placer. Veíamos el caso de Salomón. Salomón fue un hombre muy rico que todo lo tuvo, probó de todo lo que puede probar una persona y no fue feliz. Terminó frustrado y amargado. La felicidad no puede depender del placer y tampoco depende del éxito, porque hay personas que lo han alcanzado, que han alcanzado la fama y no son felices. Por eso es que hay tantos artistas que tienen mucho dinero, que son muy famosos y que se suicidan, que son drogadictos porque no son felices. La felicidad tampoco depende del matrimonio. Esto es algo que veíamos, ¿se acuerdan? Hay personas que piensan que serán felices cuando se casen, pero ya después de casarse se dan cuenta que no era por ahí. Muchos se apresuran a casarse y después más rápidamente se apresuran a divorciarse, porque llegan a la conclusión que las cosas no son como ellos suponían. La felicidad tampoco depende de los hijos. Hay personas que no tienen hijos y que suspiran por tener uno, y luego cuando llegan a tenerlo, maldicen haberlo tenido. Hay personas que después de tener muchos hijos, llegan a esa tremenda conclusión. La felicidad no puede depender de tener hijos. Tampoco depende del vicio. El borracho y el drogadicto ríen y cantan y bailan, pero ya después se dan cuenta que no, la felicidad no está ahí. La felicidad tampoco depende de la ausencia de problemas. Porque si dependiera de eso, entonces nadie podría ser feliz. No hay nadie en este mundo que no tenga problemas. Nadie, absolutamente. La Biblia nos habla del apóstol Pablo. Él no tenía familia. Estaba en la cárcel y era feliz. Estaba cantándole a Dios con alegría en la cárcel. Eso significa que la felicidad no depende de las circunstancias. Sabemos de Juan Bunyan, un creyente fiel de Inglaterra, de los años de los puritanos. Él tenía una familia numerosa, tenía una hijita que estaba ciega y estaba encarcelado, y él era feliz en la cárcel. La felicidad no puede depender de las circunstancias. Pero vean otra cosa, la felicidad tampoco puede depender de tener una religión. En sí, el tener una religión no hace feliz a nadie. Hay personas que se acostumbran a ir a misa, pero van, ¿saben por qué? Simplemente porque se los inculcaron. Pero no son felices, les aburre la misa, les aburren los rezos. Están esperando que acabe la misa. Y muchos van a una iglesia cristiana o evangélica. Y la misma cosa, tienen una religión, pero no son felices. Les aburre la predicación, quieren que se acabe rápido. Lo que les hace felices es lo que está allá afuera. Quieren que acabe rápido la predicación. Hay algunos que cantan en sus cultos, y que bailan, y que aplauden, y que se ríen. ¿Saben por qué? Porque no son felices. Si fueran felices, no dependerían de su religión para hacerlo. Vean, no podemos depender de una religión para ser felices. Si nos prohíben reunirnos, hay países donde se ha prohibido leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Entonces, si nos prohíben reunirnos aquí el domingo, ¿se nos acabó la felicidad? No es posible. Hay personas que cantan y que aplauden y que inventaron la danza, se la sacaron de la manga, aplauden y inventaron también la risa santa. Pero ¿saben por qué? Porque no son felices. Lo que les hace felices es el ruido, el convivio, los cantos, pero cuando termina el culto y se van a sus casas, vuelven a la vida de siempre y no son felices. ¿Y saben ustedes por qué no pueden ser felices? Porque sin obediencia a Dios y a su palabra, no hay felicidad. La felicidad depende de nuestra obediencia a Dios. Entonces, el cristiano que más obedece a Dios es el más feliz. En cambio, la persona que lee las Escrituras, pero más desobedece las Escrituras, es el cristiano más infeliz, o el menos feliz, vamos a decirlo de esa manera. Hay algunos que gritan muy fuerte en sus reuniones, amén, aleluya, pero ¿saben por qué gritan y cantan y danzan? Es un sustituto de la felicidad. Dios no manda esas cosas en su palabra, pero lo hacen precisamente por eso. La predicación les aburre y la lectura de la palabra de Dios también. Leen la Biblia como un sedante para calmar un poquito su infelicidad. Buscan la paz, buscan la tranquilidad en la lectura de la Biblia, pero vean, la simple lectura de la Biblia no hace feliz a nadie. Al contrario, aumenta la desdicha de muchas personas. Hay muchos que salen frustrados de una religión, ¿saben por qué? Me prometieron salud física, me prometieron prosperidad económica y no me cumplieron. Son unos mentirosos. La religión en sí no hace feliz a nadie. Y otra cosa que veíamos es que la felicidad no es algo que debemos buscar directamente. O sea, la felicidad no es algo que debemos buscar en sí misma. Vean lo que dice el texto, el primer versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ese es el bienaventurado. O sea, no dice, bienaventurado el varón que busca la felicidad. Hay muchas personas que la buscan, pero que no la encuentran. Huye de sus manos. Los bienaventurados son los que creen en Dios, los que se someten a Él, los que le obedecen. Muchos buscan en la religión paz, tranquilidad, buscan huir de sus problemas, y esas personas no pueden ser felices. Vean, no buscan a Dios. ¿Cómo van a encontrar a Dios si no lo buscan? Buscan algo diferente, buscan algo que les dé paz, pero a Dios no lo buscan, a Dios no lo aman. ¿Saben ustedes en dónde está la felicidad? ¿En qué se basa la felicidad verdadera? En nuestra relación con Dios. Somos felices si tenemos una buena relación con Dios. Si Él es nuestro Dios, y si nosotros somos su pueblo, y si Él nos ama y nosotros lo amamos, entonces podemos ser felices, no antes. La felicidad, pues, depende de creer en Dios y de obedecerle. No hay otra forma. Depende de apartarse del pecado. Vean cómo dice el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, que no oye los malos consejos. Los consejos de los hombres malvados. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los escarnecedores son los que se burlan de Dios y de su palabra. O sea, los que hacen estas cosas no pueden ser felices. Entonces, la felicidad depende de apartarse del pecado. Depende de gozarnos en Dios y en su palabra. Vean cómo dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cuál es la ley de Jehová? Vean, es esta. Los que creen lo que dice este libro, los que se someten a lo que dice este libro, son los únicos que pueden ser felices. Entonces, depende de normar nuestra conducta por medio de lo que dice su palabra. Porque ¿de qué sirve leer la palabra de Dios si no queremos obedecer lo que está ahí escrito? Los que más obedecen, los que más se apartan del pecado, son los más felices. ¿Saben qué es lo que logra el pecado? Nos aleja de Dios. Nos endurece, conduce al divorcio, a los traumas, a los rencores, a los hijos huérfanos, a los insultos, a las ofensas, a eso conduce el pecado. ¿Cómo puede ser feliz una persona que vive de esta manera? Es imposible. El pecado destruye los matrimonios, destruye los hogares, destruye los hijos. Y no solamente destruye aquí, destruirá allá. Porque vean cómo dice el versículo 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, habrá un juicio. Todos los que viven en pecado, que no creen que Dios existe, que no creen que Dios los va a llamar a cuentas, se van a llevar un gran chasco el día de su muerte. Habrá un juicio. Ahora tal vez se rían, ahora tal vez disfruten el dinero que tienen, pero habrá un día de juicio, y entonces la supuesta felicidad que creían tener se les acabará. Todos aquellos que se alejan de Dios, que no quieren obedecer a Dios, y que ríen y cantan y bailan aquí, Llegará un día que ya no van a reír, ya no van a cantar, ya no van a bailar. ¿Saben ustedes por qué continuamos predicando el Evangelio después de 2000 años? Por lo mismo, porque no existe la felicidad fuera de creer en Cristo, fuera de obedecer a Cristo, no existe la felicidad. La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias. Es buenas noticias para todos los que creen en Cristo, para los que quieren obedecer a Cristo, para los que no quieren son malas noticias. Estas palabras que estamos leyendo las dijo el rey David hace 2700 años y siguen tan vigentes como entonces. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es inmutable. ¿Por qué? Porque su autor es inmutable, Dios no cambia. Lo que era verdad hace 2000 años, 4000 años, sigue siendo verdad ahora. Dios no puede cambiar y su palabra tampoco. Los cristianos hallan la felicidad en su palabra, en la palabra de Dios, porque saben que es palabra de Él. La Biblia no es palabra de hombres. Entendemos que Dios nos habla a través de este sagrado libro. Meditamos en ella, como dice el versículo 2, en las mañanas, meditamos en las noches, ¿para qué? Porque queremos obedecer lo que está escrito. Queremos entender lo que nos dice nuestro Padre. ¿Qué sentido tiene estar leyendo si no tenemos esa intención? Es por eso que nos deleitamos en la ley de Dios, es lo que dice el versículo 2. Nos deleitamos en su palabra porque nos deleitamos en Él. Nos deleitamos en Dios. Pero vean, aquí surge una pregunta, o puede surgir. Hay muchas personas que leen la Biblia y que no son felices. Eso que ni qué. ¿A qué se debe que hay personas que leen la Biblia y no son felices? ¿Saben ustedes por qué? Porque nunca se han visto tal como son. La Biblia nos habla de nuestro pecado. La Biblia nos dice lo que somos. Y eso no nos gusta. O sea, somos tan orgullosos por naturaleza que nos gusta que nos alaben, nos gusta que nos feliciten y no nos gusta que nos digan que estamos mal. Pero la Biblia siempre nos dice que estamos mal. Vean, el cristiano, el mejor cristiano, está mal en algo. Y Dios nos dice en su palabra en qué estamos mal. Y una persona que no quiere enderezar su conducta, que no quiere cambiar su forma de ser, entonces lo mejor sería que cerrara la Biblia. Hay algunas personas que leen ese texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a cabo. Hay personas que leen la Biblia y no son fortalecidos. Que se deprimen, que se estresan, que están amargados, que están llenos de rencor. La lectura de la Biblia no les ayudó. Eso de que Cristo nos fortalece, lo experimentan todos aquellos que obedecen a Dios y que creen en su palabra. Hay personas que leen la Biblia, pero que la leen con prejuicios. No creen ser pecadores. Una persona que no cree ser pecadora, Dios no le muestra su pecado. Si ustedes abren la Biblia y le piden a Dios, Dios, muéstrame en qué estoy mal, ¿saben qué va a hacer Dios? Les va a agarrar la palabra. Y si Dios les muestra que están mal, ¿qué hacen después? ¿De qué sirve reconocer que estoy mal si no quiero dar los pasos necesarios para dejar de estar mal? Dios nos habla a través de su palabra. Pero hay personas que no entienden su palabra, que no entienden que están mal, y ¿saben qué? Dios les habla a través de su providencia. Si tú no entiendes a través de mi palabra, voy a hacer que entiendas a través de mi providencia. ¿Y qué cosa es su providencia? Lo que nos acontece diariamente. Dios nos habla a través de sufrimientos, a través de necesidades, a través de divorcios. Dios nos habla a través de enfermedades crónicas. Dios nos humilla, nos hace ver que estamos mal. Las cosas que nos acontecen no son casuales, Dios nos las manda. Y si no entendemos a través de su palabra, y no entendemos a través de su providencia, entonces, ¿cómo vamos a entender? En México están sucediendo cosas horribles. Pero espérense, pudieran suceder cosas peores. ¿Por qué permite Dios que pasen estas cosas en México? Yo me atrevo a pensar que las cosas que están pasando en México no pasan en ningún país del mundo. ¿Por qué permite Dios que pasen las cosas que están pasando? ¿Saben por qué? Estamos cosechando lo que sembramos. Lo que sembraron nuestros padres, lo estamos cosechando nosotros. Yo decía el miércoles pasado en nuestro estudio que tenemos el país que merecemos. Tenemos los gobernantes que merecemos. Nuestros antepasados se alejaron de Dios y nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Pero eso es inevitable. Los errores de los padres siempre los pagan los hijos. Desgraciadamente así es. Nuestros padres no fueron cristianos verdaderos y nosotros sufrimos las consecuencias. La Biblia nos dice la verdad acerca de nosotros, acerca de nuestros antepasados, acerca de nuestro país, y la verdad suele no ser agradable, la verdad. La Biblia no se anda con rodeos. Dios no se anda con rodeos. Si estamos mal, ¿cómo nos va a decir que estamos bien? ¿Queremos que nos infle el ego? ¿Queremos que Dios nos dé una palmadita en la espalda? La Biblia nos dice que todos hemos pecado. Todos hemos ofendido a Dios. Dios es santo. Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado. Pero muchas personas se ponen a leer la Biblia y piensan que los pecadores son otros. Yo no. Yo estoy bien. Sí he cometido algunos errores, pero no tantos como mis parientes. No tantos como mi esposa. No tantos como mi pareja, no tantos como mi compadre. Yo no soy tan pecador como otros, pero la Biblia se dirige a nosotros. Todos somos pecadores. Y hay otras personas que leen las Escrituras, pero ignoran lo que es el verdadero cristianismo. Vean lo que les estoy diciendo. Leen las Escrituras, pero ignoran lo que es el verdadero cristianismo. ¿Saben por qué? Porque leen superficialmente, porque no se profundizan, porque no investigan, porque no preguntan. No estudian realmente la Biblia. Si ven a un hombre que va cargando la Biblia en la calle y dicen, mira, ahí va un cristiano. ¿Creen ustedes que uno es cristiano simplemente por cargar la Biblia bajo el brazo? ¿Simplemente por reunirnos los domingos y cantar un himno? ¿Eso nos convierte en cristianos? Desgraciadamente, hay muchas personas que son una mala recomendación para el cristianismo. Yo ser cristiano y ser como ese que está ahí. El Salmo 1 nos da a entender que solamente hay dos clases de personas en este mundo. El varón que no anduvo en consejo de malos, dice el versículo 1, y los malos. O sea, los cristianos y los malos. Dios no ve a los cristianos como malos. Aunque somos pecadores todos, aunque seamos cristianos, Dios no ve a los cristianos como malos. Los ve como justos. Es lo que dice al final en el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que obedecen a Dios, los que creen en Dios. Y dice, mas la senda de los malos perecerá. ¿Quiénes son los malos? Los que no obedecen a Dios. Así de sencillo. Entonces, en este mundo, solamente hay dos clases de personas. Los justos y los injustos, o los justos y los impíos, podríamos decir. Y dice más adelante que la diferencia entre un justo y un impío, entre un justo y un malo, es la misma diferencia que hay entre un árbol y el tamo, es lo que dice el versículo 4. Dice, no así los malos. Al final del 3 dice, todo lo que hace prosperará, ¿quién? El cristiano. O sea que a fin de cuentas va a acabar bien el cristiano. Y dice el versículo 4, dice, no así los malos. Dice que son como el árbol, como el tamo que arrebata el viento. En el versículo 3 dice que el cristiano es como un árbol, vean. ¿Sí? Será como el árbol, y dice el 4, no así los malos que son como el tamo. Entonces, vean, está haciendo un contraste, una comparación entre un árbol y el tamo. Ahora, ¿qué cosas son estas cosas? Es lo que vamos a ver ahora. Vean, ¿quién nos trajo a este mundo? No fueron nuestros padres. Quien nos trajo a este mundo fue Dios. Y Dios nos trajo con un propósito. Y ese propósito o se va a cumplir según Dios o se va a cumplir según nosotros. Tenemos una oportunidad única. Vivir en este mundo es algo que solamente hacemos una sola vez. Vamos a morir y ya no, se acabó nuestra oportunidad. Una de dos, o somos árbol, un árbol, o somos tamo, dice aquí el rey David. Yo les estaba diciendo hace un momento que tal vez las cosas se pongan peores en México. Supongamos que así fuera, que el año que viene las cosas se empeorarán. Los políticos dicen que no, que la cosa está bajo control, que si Estados Unidos no quiebra, aunque quiebre, a nosotros no nos va a pasar nada. Eso es mentira. Si las cosas se ponen mal, peor en Estados Unidos, se van a poner peor en México. No les quepa ninguna duda. Y si las cosas se ponen peor, ¿qué importa eso si creemos en Cristo? No debemos tener miedo. ¿Acaso nuestra felicidad depende de que las cosas mejoren? El año que entra vienen otras elecciones. Y si el presidente que entra es peor que el que tenemos ahora, entonces se va a acabar nuestra felicidad. No, nuestra felicidad no puede depender de eso. Aunque vinieran los Zetas y los de la familia aquí a Nesa y hubiera muchos muertos aquí, que los dejaran decapitados en la puerta de nuestra casa, eso no cambia las cosas. Si somos felices con Cristo, seríamos felices aunque sucediera eso. La felicidad que tenemos los cristianos la tenemos en Cristo. Depende de Cristo, depende de nuestra relación con Cristo. No depende de los cambios, no depende de los eventos, de los accidentes, de las cosas casuales. Nuestra felicidad depende de Dios. Hay personas que no pueden entender esto que les estoy diciendo. ¿Saben ustedes por qué? Porque desconocen la verdad acerca de ellos mismos. Desconocen la verdad acerca de ellos mismos y desconocen la verdad acerca del cristianismo verdadero. Por eso no pueden entenderlo. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es? Ya les dije, un cristiano no es simplemente una persona que carga la Biblia, porque una persona puede cargar la Biblia y ser un hipócrita. Eso es muy fácil, ¿no? Muchos suponen que la diferencia entre ser cristianos y no serlo es simplemente de grado. ¿Entienden lo que les quiero decir con eso? Es simplemente de grado, pero no. La diferencia entre un cristiano y uno que no lo es una diferencia de naturaleza. Vean lo que les estoy diciendo. La naturaleza de un cristiano es como la naturaleza de un árbol. Y la naturaleza de un inconverso es como la naturaleza del tamo. Vean, ¿cuál es el tamo? El tamo es la cascarita que se le quita al trigo cuando es trillado. Limpian el trigo y esa cascarita es el tamo. Y el tamo está muerto. El tamo es basura. Pero un árbol tiene vida. ¿Ven ustedes la diferencia que hay entre un árbol y el tamo? El árbol está vivo, el tamo está muerto. Esa es la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. El cristiano tiene vida espiritual, el no cristiano está muerto espiritualmente. Así nos ve Dios ahí en Efesios. Dice que los cristianos, antes de serlo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es por eso que hay personas que leen la Biblia y no la entienden. Porque están muertos. Están muertos en sentido espiritual. No entienden. Hay personas que leen la Biblia muchas veces al año y no la entienden. Hay personas que han hecho comentarios de este libro, que han escrito muchos libros y no entienden lo que escriben. Para que ustedes puedan entender lo que este libro dice, tienen que obedecerlo. Lo que está aquí escrito. Y si no tienen esa intención de obedecerlo, Dios lo sabe. Dios conoce los corazones. ¿Por qué leen ustedes la Biblia? ¿Tienen esa intención de obedecer lo escrito? Muchos suponen que nosotros los cristianos nos hicimos cristianos a nosotros mismos. Ay, pues ya me cansé de ser ateo, ya me cansé de ser pagano. Me voy a meter en una religión para dejar el vicio, para dejar de andar de coscolino, para ya no ser egoísta, para ya no ser mentiroso, para ya no ser tranza. ¿Para eso nos metimos en una religión? Muchos suponen que ser cristianos es como las resoluciones de Año Nuevo. Hay algunas personas que tienen esa costumbre. Voy a cambiar de vida entrando el año que viene. Ya me cansé de esta clase de vida y voy a ser diferente. No es así. Ya me cansé de ser ateo y ahora voy a ser cristiano. No. Ese no es el cristianismo verdadero. Vean, Los cristianos verdaderos no nos hacemos a nosotros mismos, Dios nos hace. Dios hace que nazcamos de nuevo. Estábamos muertos y creyendo en Cristo nacimos de nuevo, pero lo hizo Él, no lo hicimos nosotros. ¿Se acuerdan del caso de Nicodemo? Nicodemo era un hombre que sabía mucho, mucho de las Escrituras. Pero Nicodemo había visto que Jesús hacía muchos milagros. Entonces él pensó, ¿será cierto que Jesús es el Mesías? ¿El Mesías prometido en las Escrituras? Entonces va él de noche un día y le dice, maestro, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, dice, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y recuerdan la respuesta de Jesús, le dice Nicodemo, para que tú seas cristiano, tienes que nacer de nuevo. No basta con que tú creas que yo soy el Mesías. No basta con que tú creas que yo hago milagros. Muchos vieron a Jesús hacer milagros y no creyeron en él. No fueron salvos. Muchas personas que seguían las enseñanzas de Jesús terminaron siendo condenados. No nos hacemos cristianos de nosotros mismos. Cuando una persona nace de nuevo por obra de Dios. No nacemos de nuevo porque queremos. Vean, un niño nace porque quiere. El espermatozoide fecunda el óvulo, pero eso no lo decidió el niño. El sexo del bebé no lo decidió él, ni los papás. Son cosas que Dios decide. Entonces, cuando el niño nace, nace porque Dios quiere. Hay muchos que suspiraron por tener un hijo toda su vida y nunca lo tuvieron. Tenemos hijos porque Dios quiere. Tenemos 2, 3 porque Dios quiere. Tenemos 8, 10 porque Dios quiere. Y también porque ustedes quieren, ¿no? Porque ya existen métodos anticonceptivos, ¿no? Cuando la Biblia fue escrita, no existían esos métodos, ¿no? El cristianismo verdadero no consiste simplemente en cambiar de conducta. Dicen, es como ese ya dejó de beber, ya es cristiano. No. El cristianismo verdadero no consiste simplemente en cambiar de conducta. Un cristiano lo es porque dejó de beber. Hay muchas personas que dejan de beber que son hipócritas. No basta con dejar de fumar. No basta con que dejes de ir al baile. No basta con que dejes de ir a ver películas pornográficas. Para ser cristiano hace falta más que eso. El ser cristiano es algo que Dios produce. Hay muchas personas que se hacen miembros de una iglesia cristiana, que se bautizan y que participan de la Santa Cena y que no son cristianos. ¿Somos groseros al decirlo? No basta con ser miembros de una iglesia cristiana. Tenemos que obedecer a Cristo. Y una persona puede ser miembro de una iglesia cristiana y ser bautizado y, repito, ser un hipócrita. Entonces, no es simplemente de mejorar nuestra conducta. ¡Ay, es que ya no soy como antes! No, si me hubieras conocido como era yo antes. No basta con eso. Tenemos que nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Saben ustedes por qué Cristo les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados? Los fariseos eran los religiosos de aquel tiempo. Ellos pensaban que eran santos porque tenían una religión. Cristo les dijo, ustedes son unos hipócritas. Son sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado se ve bonito por fuera, pero por dentro están los huesos podridos. Por dentro están los gusanos. Ustedes tienen una religión, tienen una capa de religiosidad, pero por dentro son unos hipócritas. Entonces no basta tener una religión. Dios quiere un cambio, y ese cambio no lo producimos nosotros. No nos hacemos cristianos por rezar. No nos hacemos cristianos por orar. No nos hacemos cristianos por leer la Biblia ni por asistir al culto. Dios hace los cristianos por el poder de su Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. No es simplemente que ya dejamos un vicio, somos nuevas criaturas. Ustedes nos ven iguales. Sí, las mismas arrugas, las mismas canas, pero somos otras personas. Eso no lo hicimos nosotros, lo hizo Dios. El cristianismo no es cosa de comportamiento. El cristianismo es algo de nacer de nuevo. Vean, El cristianismo es la diferencia entre la vida y la muerte. El árbol está vivo, el tamo está muerto. Vean cómo dice el Salmo 1. Salmo 1, versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Vean, un árbol no puede ser arrebatado por el viento. ¿Entienden? Es decir, un árbol maduro, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ustedes van a las costas y ven un huracán, pues un árbol tiernito, pues llega el huracán y tal vez lo arranque de raíz, ¿no? Pero aquí está hablando de un árbol que ya está fijo en la tierra. Un árbol, ya no lo pueden ustedes arrancar de ahí. Pero ven el contraste. Dice, los malos son como el tamo que arrebata el viento. ¿Saben una cosa? Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no cree en Cristo, por eso no puede ser feliz. Es inconstante, es inestable como el tamo. ¿No es así el tamo? Ustedes ven un montoncito de tamo aquí, ahorita, y al rato lo ven acá. Sopla el vientecito y se lleva la cáscara. Porque el tamo es inestable. Los inconversos no saben lo que quieren, no saben en qué han creído. No están fijos en sus convicciones. No saben lo que quieren realmente. El tamo es solamente, vean, a fin de cuentas, la cáscara. Y esta palabra cáscara describe muy, muy bien al hombre caído. Ustedes fíjense en un borracho que se queda tirado en un lote baldío. Ese pobre hombre que ustedes ven ahí tirado en un lote baldío ya destruyó su familia. Ya destruyó sus hijos. Sus hijos le van a guardar rencor por toda su vida. ¿Dios hizo eso? Vean ustedes un drogadicto. ¿Cómo se ríe cuando estaban los influjos de la marihuana, la cocaína? Dios ve a esas personas, vean como esto, como una cáscara. Y eso es lo que pasó por causa de Adán. Adán y Eva cometieron el primer pecado y todos sus hijos heredaron su pecado. Y por eso esta raza humana está como está. Vean, pero la culpa no es de Dios. Vean, Dios no hizo al hombre borracho. Dios no hizo al hombre drogadicto. Dios no hizo al hombre adúltero. Los hombres escogieron ese camino. Dios no es culpable. Si hay muchas guerras y mucha hambre, vean, Dios no tiene la culpa de eso. Si en México existe mucha impunidad y mucha corrupción, Dios no tiene la culpa de eso. Dios no hizo así a los hombres. Dios hizo al hombre santo, Dios hizo al hombre recto, dice la Biblia, pero el hombre se pervirtió porque quiso hacerlo. Entonces el hombre es un ser caído, por eso es tamo, por eso actúa de esa manera, por eso es inestable, por eso no tiene raíces, por eso no tiene convicciones, por eso no obedece a Dios, por eso no es feliz. Hay un versículo en la Biblia que dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vean por qué vino Cristo al mundo. Si hubiéramos podido salvarnos a nosotros mismos, Cristo no hubiera venido. Cristo era Dios. Cristo Jesús era Dios viniendo al mundo para salvar a los pecadores. Si hubiéramos podido salvarnos mejorando nuestra conducta, dejando de beber, portándonos bien, Cristo no hubiera venido. O simplemente no se hubiera dejado matar en la cruz. Cuando Cristo lo arrestaron para llevarlo a la cruz, Él era Dios. Cuando resucitó, ascendió a los cielos. ¿Por qué no ascendió a los cielos antes de que lo mataran en la cruz? Pudo haber dicho, pórtense bien, no sean malos, miren, obedezcan lo que está escrito y ustedes se van al cielo. No, Cristo tenía que morir en la cruz, porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nadie hubiera podido ser salvo. Era necesario que el Hijo de Dios pagara con su sangre preciosa para que pudiéramos ser salvados. De otra manera, nadie se puede salvar. El hombre es una cáscara de lo que fue originalmente. Han agarrado sicarios en México que han llegado a matar 20, 30, 40, 50 personas. ¿Cómo es posible que un hombre sea capaz de hacer eso? ¿Dios es culpable de esas cosas? Dios no hizo así a los hombres. La Biblia dice claramente que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero vean, la imagen y semejanza está bien distorsionada. Ya los hombres ya no nos parecemos a Dios. Adán y Eva, en su conducta, en su comportamiento, antes de caer, eran como Dios. O sea, eran santos. Pero a pesar de que eran santos, decidieron pecar. Y es por eso que estamos como estamos. Es increíble que por culpa del pecado un hombre sea capaz de destruir su vida. Un adúltero no sabe que el adulterio puede acabar con su familia. ¿No sabe eso? Si ustedes tienen un amigo que anda con dos mujeres y se lo dicen, oye, estás loco, te va a descubrir tu esposa, y ¿qué va a hacer de tus hijos? ¿Te va a pedir el divorcio? ¿Qué va a hacer de tu familia? No entienden, no les importa su familia. Aman tanto el pecado ciertas personas que ya no pueden dejarlo, ni quieren dejarlo. Lo que queda del hombre hoy es eso, vean, solamente la cáscara, la pura cobertura, pura superficie y nada más. Antes de que Adán y Eva pecaran, disfrutaban de la presencia de Dios. Tenían comunión con Dios, intimidad con Dios, eran felices con Dios. ¿Y saben qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Se fueron a esconder de la presencia de Dios. ¿Con qué cara se presentaban delante de Dios? Un hijo que es rebelde, que es borracho, que es ladrón, que es drogadicto, ¿con qué cara puede recibir a su papá con alegría, con un beso? ¿Cómo? ¿Cómo un padre podrá sentirse orgulloso de un hijo así? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mismo fue a buscarlos. Vean, ellos no buscaban a Dios. Dios fue a buscarlos a ellos. Y eso es lo que hizo Cristo cuando vino al mundo. Cristo vino a buscarnos, ¿saben por qué? Porque por naturaleza nosotros no lo buscamos a Él. Dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. Pero Él vino a buscarnos. Tan bueno es Dios y tan misericordioso que Cristo vino al mundo a buscarnos, y no solamente eso, vino a salvar a todos los que creen en Él. Antes de que Adán y Eva pecaran, eran felices con Dios, en su comunión con Dios. Pero después se acabó eso. Y es por eso que los hombres por naturaleza no disfrutan ni del culto de adoración, ni de la lectura de la Biblia. Hay personas que leen la Biblia nada más los domingos, que van al culto nada más los domingos, que tratan de ser cristianos los domingos y entre semana viven, ¿para qué les digo? Dicen algunos científicos y también algunos filósofos que el hombre es un animal. ¿Se sorprenden ustedes de que digan eso? De veras, en serio, hay hombres que actúan como animales, y peor que animales. Cuando estamos leyendo las Escrituras, Dios quiere que nos veamos tal como somos. Somos pecadores. Una persona que no cree ser pecadora corazón adentro, no va a buscar arrepentirse, no va a buscar el perdón. Si yo soy bueno, si yo no le hago mal a nadie, soy trabajador, soy decente, ¿cuál es el problema? Una persona que no cree ser pecadora no se arrepentirá de sus pecados y no va a creer en Cristo. Tienes que entender que eres cáscara. Tienes que entender que eres tamo. De otra manera nunca vas a ser salvo. Así de serio es el asunto. Una de las características del tamo es que no tiene ninguna forma. ¿Qué cosa es el tamo? Es una pelusa ahí tirada. Pero vean ustedes, un árbol. Está haciendo la comparación del cristiano con el inconverso. Un árbol tiene vida, tiene simetría. Un árbol está creciendo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede crecer. Hay algunas personas que piensan, yo voy a dejar el vicio cuando tenga más experiencia, cuando ya haya disfrutado de la vida, entonces voy a dejar el vicio, voy a dejar el pecado. ¿Van a dejar el pecado después de que tengan más experiencia? Vean, si así fuera, todos los viejos serían santos. Todos los viejos serían perfectos, puesto que la experiencia que tienen les conduciría a dejar el pecado. Pero no es así. Los viejos somos tan malvados como los jóvenes. No hay diferencia. Los inconversos, las personas que no creen en Dios, son cambiantes, son inestables. Hoy creen una cosa, mañana creen otra. No tienen convicciones, como yo decía hace un rato. Ustedes pregúntenle, oye, ¿por qué bautizas a tus niños? No, pues, esa es la costumbre. Oye, ¿tú sabes lo que significa el bautismo de un niño? No, pues, entonces, ¿por qué bautizas a tu niño? No, pues es que lo hizo mi abuelo, lo hizo mi papá, pues lo hago yo. Pero, oye, explícame, ¿qué cosa es el bautismo? No, pues, no lo sé, pero ¿qué importa? Vean, no tienen convicciones. Son impredecibles. Lo único que podemos estar seguros es de que van a pecar. De eso sí, no cabe duda. Un cristiano verdadero sabe lo que cree, es coherente, es congruente, es fijo en sus creencias, porque están cimentadas en la palabra de Dios. Nosotros no tenemos opinión propia, no tenemos criterio propio. Nosotros creemos lo que está aquí escrito. Platicamos con un amigo y nos dice, bueno, tú me estás diciendo lo que dice la Biblia, pero yo quiero que me digas lo que tú dices. Lo que yo digo es lo que dice la Biblia. No, pero tu opinión personal, mi opinión personal es lo que dice la Biblia. Oye, pero que tú eres un títere en las manos del autor de ese libro. No tienes un criterio propio. Mi criterio está sometido a lo que Dios dice. Lo que Dios dice que está bien, para mí está bien. Y si Dios dice que algo está mal, para mí está mal. Hay personas que se jactan de tener criterio propio. Pero un criterio propio que te conduce a la destrucción, ¿para qué quieres ese criterio? Ahora, es un decir que es un criterio propio. Vean, los pecadores no tienen criterio propio. ¿Cuál es su criterio? El que aprenden del enemigo, de los hombres malos, de los malos consejos, de los que te dicen que Dios no existe. ¿Quién escribió ese libro? Te dicen. A ver, ¿tú has visto a Dios? No, pues no lo he visto. Ahí está. Pues entonces no existe. Esta es su lógica. ¿Somos producto de la gran explosión? ¿Sí? ¿Descendemos del mono? ¿Prefieren creer en esas tonterías que creer en lo que Dios dice, que eres responsable delante de un Dios santo? Y no quieren creer en eso porque dicen, si creo en eso tengo que obedecer a Dios, y no estoy dispuesto a hacerlo. El tamo no tiene cimientos, no tiene fundamentos, no tiene raíces. Yo les decía hace un rato, ¿cuáles son nuestras raíces? Vean, aquí están nuestras raíces. Estamos arraigados y sobrecimentados, sobreedificados en la palabra de Dios. Vamos creciendo en fe, en conocimiento, en amor, día con día. Entonces, normamos nuestra conducta por medio de lo que está aquí escrito. Investigamos cuál es la voluntad de Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No quiero hacer lo que yo diga. Bien, eso es lo que es un cristiano verdadero. No queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos hacer lo que Dios nos diga. Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Me voy a sujetar a lo que tú dices en tu palabra. Por eso leemos las Escrituras. No leemos la Biblia para divertirnos. La Biblia no es una novela. No es un libro que agarramos para leer para que nos dé sueño. La Biblia es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de ella. Y estoy diciendo que no tienen cimientos, vean. Aquellos que no obedecen a Dios y a su palabra, que no creen en lo que está escrito, ¿saben qué? Le tienen miedo a todo. Tienen miedo del futuro. Tienen miedo de que vayan a perder sus afores. Tienen miedo del qué dirán. Tienen miedo del compadre. Tienen miedo de todo. Tienen miedo de la pobreza. Tienen miedo de la muerte. Pero no tienen temor del que debieran tener temor. No tienen temor de Dios. Vean cómo dice en el versículo 2. El creyente dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo está eso? Dice, nos deleitamos en la ley. La ley de Jehová es esta. ¿Cómo es que nos deleitamos en un libro? Vean, no es simplemente un libro muerto. Este es un libro vivo. Dios nos habla a través de este libro. Y nos deleitamos en el libro, ¿saben por qué? Porque Dios está, es el autor de este libro. Entonces, al deleitarnos en él, en el libro, nos estamos deleitando en Dios. Dios es la persona más gloriosa del universo. Dios es mejor que el dinero. Dios es mejor que la casa, mejor que el trabajo, mejor que el sexo, mejor que el vicio. Dios es lo mejor de todo. Pruébalo y verás, gusta lo que Él es. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y es perdonada, aprende, empieza a conocer lo que es la felicidad. Una persona que no quiere dejar su pecado está condenada a la infelicidad. Las cosas de este mundo no llenan, no satisfacen el alma. El único que nos puede hacer feliz es Dios. Nos deleitamos en la ley de Jehová y edificamos nuestra vida. El fundamento de nuestra vida está aquí. Nosotros quisiéramos que nuestros vecinos, que nuestros parientes, que nuestros hijos fueran salvos, que obedecieran a Dios, y les decimos, hijito, hijito lindo, no seas necio, solamente Dios puede salvarte, estás en sus manos. Qué bueno que nosotros pudiéramos salvar a nuestros hijos, pero no podemos. El único que puede es Dios. Él es el que los puede hacer que nazcan de nuevo. Él es el único que puede hacer que le obedezcan. Nosotros no podemos. Nosotros podemos obligar a nuestros hijos a que nos obedezcan. ¿Pero da resultado eso? ¿Da resultado? El único que puede salvar a la persona es Dios. Hay algunos que piensan que ser cristiano es simplemente admitir lo que está aquí escrito. Mira, esta es la palabra de Dios, léela. Tienes que reconocer que es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Entonces, si vamos a normar nuestra vida conforme a lo que está escrito, perdón, a las enseñanzas morales, ¿eso hace que seamos convertidos? ¿Eso hace que seamos cristianos? Muchos creen que Cristo fue un buen maestro de moral. O sea, dicen, no, mi respeto es para el Señor Jesús. Pero no lo obedecen. Lo ven como un personaje simpático. Lo mataron y se dejó matar. Estaba en la cruz y no fue rencoroso porque les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Ay, qué bonito que Cristo era así! Pero ellos no quieren ser así. Piensan que Cristo fue una buena persona, pero ellos no quieren ser como fue Cristo. Y si no quieren ser como fue Cristo, entonces están llegando a la conclusión que Cristo fue un tonto. ¿Entienden? Si Cristo fue quien dijo ser, tenemos que imitarlo, tenemos que seguir su ejemplo y tenemos que obedecerle. De otra manera, entonces no estamos creyendo en él. Hay un versículo en la Biblia que dice, no hagas a otros, perdón, es lo que muchos piensan que dice ese versículo, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Y dicen, eso lo dijo Jesús. Y piensan que ser cristiano consiste en eso, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan así. Pero escuchen, Cristo no dijo eso. Esas palabras no las dijo Él. Él dijo, haz a otros lo que tú quieras que te hagan a ti. ¿Entienden? O sea, el asunto no es negativo. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. No, haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Por ejemplo, ¿quieres ser amado? Pues tú ama a otros. ¿No quieres que te tengan envidia? Pues no seas tú envidioso. ¿Quieres que te respeten? Pues tú respeta. O sea, no es la cosa negativa, es positiva. O sea, el asunto no es simplemente de dejar de hacer ciertas cosas, de hacer otras. No basta dejar de robar. O sea, una persona que deja de robar no por eso es cristiana. Una persona que deja de robar se convierte en cristiana cuando obedece a Cristo. y trabaja para ayudar a sus semejantes, para ayudar a sus padres, que ya no pueden trabajar. Nosotros, los cristianos, no sostenemos en un cuerpo doctrinal, no es simplemente en la moral. Bien, Cristo fue un maestro de moral, pero mucho más que eso. Hay muchas religiones que enseñan a sus seguidores, no hagas esto, no hagas lo otro, no vayas al cine, no vayas al teatro, no vayas a un balneario, etc. Entonces, dejando de hacer esas cosas, ¿ya nos convertimos en cristianos? Y nos preguntan, oye, ¿y en tu iglesia prohíben fumar? O sea, piensan, dicen, pues como yo fumo, si tú me invitas a tu iglesia, si me dices que prohíben fumar, entonces no voy a ir. Pero si tú me dices que no prohíben, entonces sí voy. Entonces, somos de los que no fumamos, y porque no fumamos, ¿nos vamos a ir al cielo? Eso no es así. Cristo no fue simplemente un maestro de moral. Si no nacemos de nuevo, no somos salvos. No basta con dejar de fumar. ¿Ahora qué? Si no quieres dejar de fumar, pues mucho menos. No. Nos sostenemos, vean, en nuestras creencias. ¿Saben por qué? Porque Dios nos sostiene. La persona que ha creído en este libro no puede dejar de creer en él. La persona que ama a Dios no puede dejar de amarlo. ¿Por qué? Porque lo hemos probado. Porque es el que nos hace felices. Porque lo amamos por encima de cualquier cosa en este mundo. Un verdadero cristiano aprende a amar más a Dios que a su familia, que a su esposa, que a sus hijos, que a la vida. Por eso los mártires morían contentos. Porque amaban más a Dios que a su familia, que a su dinero, que a su casa. ¿De quién es todo lo que tenemos? Es nuestro. Todo lo que tenemos, Él nos lo prestó. Él es el dueño, a fin de cuentas, de todo lo que tenemos. Entonces, Él es lo más importante. Hay algunos que piensan que no importan nuestras creencias. Dicen, no. Tus creencias no importan, lo que importan son tus hechos. Eso es falso. Nuestras creencias importan. ¿Saben por qué? Porque nuestros hechos dependen de nuestras creencias. Si tú crees en la mentira, ¿cómo te vas a comportar? ¿Saben ustedes qué creemos los cristianos? Aquí dice que en la ley de Dios meditamos de día y de noche. Vean, les voy a dar una pequeña lista, ténganme paciencia, de algunas cosas que creemos los cristianos. Creemos, por ejemplo, que Cristo es el Hijo de Dios. Y eso quiere decir que Cristo es Dios. Cuando decimos Hijo de Dios es con mayúscula. Cristo era Dios que vino al mundo. Cristo no era un hombre común y corriente. Por eso hizo milagros. Porque Él era Dios. Creemos que Cristo es Dios que vino a este mundo. Vean, qué maravilloso. Cristo hizo este mundo y después de hacerlo vino a nacer en él. ¿No es increíble eso? Creemos que Cristo nació en el vientre de una mujer virgen. El padre de Jesús no era José. Era Dios mismo. El padre de Jesús no era un padre humano. Nosotros creemos que Cristo vino a este mundo y que vivió una vida perfecta y santa. Cristo nunca pecó. Si Cristo hubiera pecado, un solo pecado hubiera cometido, no hubiera podido ser nuestro Salvador. No hubiera podido salvarnos. Cristo nunca pecó. Es el único que ha pisado en este mundo que nunca pecó. Cristo demostró que era Dios sanando a los enfermos, resucitando a los muertos. Y nosotros creemos que Cristo murió en la cruz y que si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nadie se hubiera podido salvar. También creemos que Cristo llevó en la cruz los pecados de los suyos, los pecados de los escogidos. Y solamente de los escogidos, porque vean, si Cristo hubiera pagado en la cruz por los pecados de todos, vean lo que les voy a decir. Si Cristo hubiera pagado en la cruz por los pecados de todos, todos tendríamos que ser salvos. Pero no pagó en la cruz por el pecado de todos, pagó en la cruz por el pecado de los suyos, de los escogidos. Si yo tengo 10 hijos, y mis 10 hijos hacen una travesura, y van a parar en la cárcel, y yo pago la multa de mis hijos, de los 10. ¿No salen los 10 de la cárcel? No, nada más salieron 8. ¿Qué pasó si yo pagué la multa de los 10? Si Cristo hubiera pagado por los pecados de todos, todos tendríamos que ir al cielo. Señor, si Cristo pagó por mis pecados, ¿cómo me vas a mandar al infierno? No pagó en la cruz por los pecados de todos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Cristo pagó nada más por los pecados de los escogidos. Si ustedes quieren saber si Cristo pagó por ustedes, si quieren saber si ustedes son de los escogidos, tienen que arrepentirse de su pecado y creer en Cristo y obedecerle. Si no, no son de los escogidos. Así de sencillo. No es complicado el asunto. Busquen en la Biblia cuántas veces se repite esa palabra escogidos. Montones de veces. Estas son unas pocas de las cosas en las que están cimentadas nuestra vida. Son cosas en las cuales creemos. Y déjenme decirles algo. Si ustedes no creen en estas cosas que les estoy diciendo, ustedes no son cristianos. Eso es terrible. Me hago cargo, reconozco que es terrible lo que estoy diciendo, pero así es. Ahora, si estoy diciendo que si no creen en estas cosas no son cristianos, ¿soy grosero por decírsela? Yo pudiera decirles cosas bonitas. No los voy a ofender, porque si les digo una cosa muy fuerte, a lo mejor ya no regresan. Tengo que decirles la verdad, es lo que dice la Biblia. Esto que les estoy diciendo no lo inventé yo. Ahora, si decimos que si no creen en estas cosas no son cristianos, ¿quiere decir que estamos diciendo que sean malas personas? No. Tal vez ustedes sean muy buenas personas, decentes y responsables y trabajadoras, pero eso no quiere decir que sean cristianos. El cristiano es el que obedece a Dios, independientemente de lo que haga. ¿Sí? Dios no se fija tanto en lo que hacemos. Dios se fija en lo que somos. O somos un árbol, o somos tamo. El tamo, además de eso, no tiene vida. Pero los árboles, que está comparando ahí el árbol con el tamo, los árboles cada día van creciendo. Si ustedes plantan un arbolito de este tamaño, le echan tantita agua, al día siguiente, ustedes no se dan cuenta, pero ya creció, aunque sea la milésima parte de un milímetro, pero ya creció. O sea, el árbol tiene que crecer. Pero escuchen, un inconverso nunca crece. Aunque lea y lea, no crece, no puede crecer. Muchos se preguntan, ¿por qué estoy tan estancado? ¿Por qué no puedo salir del bache? ¿Por qué no puedo salir del hoyo? Pues porque no has nacido de nuevo. Un cristiano tiene que crecer. Crecemos en la medida que obedecemos. Y vean una cosa, el crecimiento lo notamos nosotros y lo notan sobre todo los demás. No creas que eres creyente porque tú crees que estás creciendo. Pregúntales a los que te rodean. Porque si los que te rodean piensan que eres un hipócrita, a lo mejor tienen razón. Un cristiano verdadero tiene que crecer. Lo demuestra con sus hechos. Vean, el tamo pasan los días y no mejora. No puede mejorar, al contrario. Si ustedes ven las cascaritas ahí tiradas, con el paso de los días pues, se llenan de tierra, se llenan de lodo. O sea, el pecador va empeorando cada día. El cristiano va mejorando cada día. El inconverso empeora cada día. Hay millones de personas en este mundo, déjenme decirles, que tienen una religión, que tienen la Santa Cena, que tienen el bautismo, pero les falta lo más importante. Lo más importante es nacer de nuevo, que tú nazcas de nuevo, no que simplemente tengas una religión. Vean ustedes una persona que muere sin Cristo, un hombre famoso, un deportista, un artista, un político, un hombre millonario. ¿De qué sirvió todo lo que tuvieron en este mundo? Van a morir. ¿Y saben qué les va a pasar? Vean lo que dice el versículo 5. Por tanto, No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Habrá un juicio. Y aquellos que no creyeron en Jesús, vean, ¿qué van a hacer? Cuando un hombre muere sin Cristo, ¡Qué terrible es eso! ¿Cuánto hace que murió Michael Jackson? Ese hombre llegó a tener millones, muchísimos millones de dólares. Nunca fue feliz, por eso era un drogadicto. ¿Saben ustedes que Michael Jackson cantaba en una iglesia cristiana cuando era muchacho? Cantaba en el coro. Y leía la Biblia cuando era muchacho. ¿Y saben dónde está ahora? ¿Entienden ustedes dónde está ahora? No se pudo llevar sus millones de dólares. Y aunque se los hubiera llevado, ¿de qué le hubiera servido? Pero vean, los cristianos crecen cada día. Crecen para la gloria de Dios, crecen en fe, como les decía, crecen en amor, crecen en conocimiento, van creciendo. Ustedes, déjenme decirles unas breves palabras, a ustedes que vienen por primera vez, personas que nunca habían venido, ¿son felices ustedes llevando la vida que llevan? ¿Realmente? La vida lejos de Dios no hace feliz a nadie. Absolutamente a nadie. El pecado no hace feliz a nadie. Si hay aquí alguien que ha estado practicando el vicio, díganme, ¿qué les ha dejado el vicio? ¿Qué les ha dejado la droga? ¿Qué les ha dejado la avaricia, la soberbia, la droga, la mentira? Hay un versículo en la Biblia que dice que no hay paz para los malos. No hay paz. No pueden tener paz. Buscan al psicólogo, buscan el sedante para poder dormir, y van con el consejero, y van con allá, y se meten en muchas partes. No tienen paz. En estos días, tus vecinos, tus amigos, te van a dar un abrazo y te van a decir, ¡Feliz Navidad! Te van a abrazar con la mano derecha y en la izquierda con su caguama. Te van a decir feliz Navidad, pero sabes una cosa, no pueden tener feliz Navidad. Un inconverso no puede tener feliz Navidad. Los hombres que no creen en Dios prueban aquí y prueban allá y en ninguna parte están felices. No son felices en su casa, no son felices en el pecado, no son felices en el vicio, no son felices con la otra, no son felices en la fiesta, en ningún lado. Porque lo único que nos hace felices es una correcta relación con Dios por medio de Cristo. Solo en Cristo hay paz, solo en Cristo hay gozo. El gozo de saber que Cristo nos perdonó, que Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Esto es algo que ustedes pueden saber ahora. Si ustedes se arrepienten de sus pecados hoy, Dios los perdona hoy. No tienen que esperar a morir para que sepan si Dios los perdonó. Si ustedes dejan su pecado, si ustedes se arrepienten hoy, Dios los perdona. Somos perdonados no por nuestros méritos. La salvación no es por las obras. Nadie va al cielo por sus buenas obras. Somos salvados por Cristo. La salvación es gratis. Es increíble que la vida eterna sea gratis. Pero no necesitamos hacer tantos aspavientos, no necesitamos ir de rodillas a la basílica a ver si Dios nos perdona. El perdón es gratis. Si la esposa de uno de ustedes los ofendió y se acerca a la esposa y le dice, viejito, discúlpame, perdóname por lo que te dije, ¿le ponen una penitencia? Tienes que hacer méritos para que yo te perdone. No. Sí, te perdono. Un hijo, si un hijo los ha ofendido, papá, perdóname por lo que hice. ¿Ustedes no perdonan a ese hijo? Si ustedes le piden perdón a Dios, aunque hayan pecado toda su vida, el perdón es gratis. No necesitan hacer méritos. El perdón es gratis. Es increíble. Cuando ustedes se arrepientan de su pecado sinceramente y crean en Cristo, entonces y solo entonces entenderán lo que es la felicidad verdadera. La felicidad depende de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que la bendigas en la vida de todos. Te pedimos, Padre, por los que no son convertidos, que los conviertas. Oh Dios, es algo que solamente tú puedes hacer. Hazlo porque eres todopoderoso. Porque tú eres fiel a tu palabra, porque tú lo dijiste. Oh Dios, tú sabes, tú conoces los corazones. Ayúdales, Dios. abre sus ojos para que sepan quién eres tú, dispón sus corazones a la obediencia y al temor de ti. Bendice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar otro himno.